pasado, que nos trae los ecos de la noticia de los lunes, aquella dedicada desde agosto del 2005 a contarnos la igualdad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes.
Señoras y señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, esas otras noticias, aquellas un poquito marginales, en las que no siempre tenemos tiempo para detenernos, pero a la que le dedicamos este primer día de la semana. Y para empezar, vamos a hablarles de un muy polémico documental que la semana pasada ya causó bastante revuelo. Es de James Cameron, al que conocemos por la macroproducción Titanic y que ahora seguramente lo conoceremos por esta La tumba perdida de Jesús, que fue presentada en Nueva York y que revela un supuesto hallazgo de una tumba familiar que al parecer contendría los restos de Jesucristo y de su familia, incluida la Virgen María, María Magdalena, y un supuesto hijo de Jesús y de María Magdalena llamado Judá. Esto se habría encontrado en el barrio de Talpiot, en Jerusalén. La cinta sustenta estas teorías en el hallazgo en marzo de 1980 de unos sepulcros que supuestamente, como les decía, pertenecían a Jesús y a su familia. Hace unos 27 años, unos trabajadores de la construcción encontraron en el este de Talpiot una cueva de más de 2.000 años de antigüedad con 10 tumbas. De acuerdo con las autoridades de Antigüedades de Israel, 6 de estos nichos tienen grabados los nombres de Mateo, María Magdalena, Jesús, hijo de José, María, madre de Jesús, José, hermano de Jesús, y Judá, hijo de Jesús. Según James Cameron, rigurosos estudios y análisis de ADN demuestran que las sepulturas son las de Jesús y su familia, y tal descubrimiento no significa, todo esto según Cameron, que Jesucristo no resucitará 3 días después de su muerte, según la creencia cristiana. Lo curioso es que para los rigurosos estudios y análisis de ADN hay que cotejarlo con el original de Jesús. Yo no sé dónde han podido encontrar un ADN original. Y bueno, el caso es que de acuerdo con la creencia cristiana, el cuerpo sin vida de Jesús fue enterrado bajo la iglesia del Santo Sepulcro de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Y antes de resucitar esto. Y el lugar donde están los osarios en el documental es un barrio al sur de la capital israelí, donde ni siquiera hay constancia de que hubiera una iglesia cerca. Por otra parte, ni católicos, ni protestantes, ni ortodoxos reconocen descendencia alguna a Jesús. Según algunos vecinos de la zona, que han hecho probablemente la lectura más científica de este documental, vecinos de la zona en la que se hallan las tumbas, ellos están encantados porque dicen que esto significa que el precio de sus casas va a subir porque los cristianos querrán vivir allí. El documental va a ser emitido en todo el mundo por Discovery Channel y amenaza, como decían en la nota, en armar un nuevo revuelo mayor o similar al levantado en su día por el Evangelio de Judas que hizo National Geographic. El profesor de estadística de la Universidad de Toronto, Andrei Feuerberger, defendió en la presentación de la cinta que solo hay una posibilidad entre 600 de que los restos correspondan a otra familia que no sea la de Jesús. Sin embargo, entre los críticos de la película figura varia gente que considera la tesis del documental de ridícula. Por ejemplo, el padre Artemio Vítores, que dice que los autores de la película buscan publicidad por medio de afirmaciones sin ningún fundamento arqueológico que apelan un poco a la ignorancia religiosa, dice. Es ridículo después de que 2000 años estemos con estas cosas, sostiene, todo por respecto al descubrimiento de inscripciones en unas tumbas de unos nombres muy comunes en la época, porque esa es la tesis en la que se sostienen los detractores, es que todos estos nombres eran muy muy comunes y que no tienen que querer de, no por eso tienen que ser los de Jesús y su familia. En fin, promete haber bastante polémica y desde luego mucha historia al respecto. De hecho, el arqueólogo catedrático Amos Kludner, que cuestionó el descubrimiento que se muestra en el documental, dijo que es una gran historia para un telefilm, pero que lo que se cuenta es completamente imposible y un sinsentido. Sin embargo, polémica, ya sabemos que es que se habla de ello, y si se habla de ello y hay polémica, pues habrá ganancias. En fin, seguimos, vamos a hablar de otras cosas y, por ejemplo, otra historia que hemos podido leer esta semana en la agencia judía Noticias, y es que más de 30.000 judíos europeos encontraron durante la Segunda Guerra Mundial refugio en Shanghái. y es la Joel Moshe, que estuvo construida entre 1927 y 1928, ubicada en el barrio Tilankiao, lugar en el cual, por la presión nazi, los terratenientes japoneses forzaron a los judíos austríacos y alemanes a vivir. Sería la zona donde estaban alrededor de unos 30.000 judíos europeos, encontraron ahí su refugio, y fue una ciudad en Shanghái a la que llegaron sin necesidad de visado. Su presencia fortaleció a la comunidad, que ya estaba asentada en la localidad, donde había un fuerte liderazgo y se publicaban periódicos en yiddish, en alemán, y contaban también con escuelas y al menos 7 sinagogas. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los refugiados judíos de Shanghái se marcharon, huyendo un poco del régimen comunista, y en 1996 ese lugar se convirtió en un museo de la historia judía. Los esfuerzos actuales por recuperar esa historia viene también de historiadores y de expatriados judíos. Precisamente ahora, como parte de los acontecimientos destinados a celebrar a los judíos en esa localidad, se van a reinstaurar 2 de las sinagogas. Y más cosas, les hablo de un cantautor israelí, Omri Levi, que según dice la nota que pudimos leer en La Nación, no pasará la fama por su creatividad o virtuosismo, sino más bien por su oportunismo para aprovechar las nuevas tecnologías para promocionar su música. Bueno, pues ¿qué ha hecho Omri Levi? Ha presentado un disco grabado íntegramente con su celular, con un telefonito móvil, un smartphone Nokia N80, y a través de una aplicación llamada Alon MP3 Dictaphone. El LP se titula About Blank, es una colección de 10 canciones de corta duración, todo hay que decirlo. Dura 17 minutos el total, y algunas canciones son instrumentales, aunque la mayoría de ellas son con voz y guitarra del propio Levi. About Blank cuenta con la licencia de Creative Commons, está disponible para ser descargada en el sitio oficial del artista. Y bueno, pues es una manera curiosa, creo que es el primer cantautor que escribe todas sus canciones en los teléfonos. Hay que saber aprovechar desde luego estas nuevas tecnologías. Más cosas, en esta ocasión la empresa israelí Fluorinex Active, que ha desarrollado una nueva tecnología destinada a luchar contra las caries. La tecnología emplea un gel fluorado que ya existe, junto a un dispositivo que se produce pequeñas corrientes eléctricas, y así permite la formación de un auténtico electrolito, explican. Esto transforma la capa externa dental en algo muy resistente y protector. Fluorinex afirma que el nuevo producto va a ser capaz de proteger hasta 5 años y va a estar preparado para ser administrado en las clínicas dentales mediante un sencillo procedimiento. Hoy en día Fluorinex tiene su sede en una incubadora tecnológica NGT en Nazaret, donde investigadores y empresarios árabes y judíos trabajan en el desarrollo de las nuevas tecnologías que intentan son revolucionarias. El propio Fluorinex es el primer ejemplo de esta colaboración, que unió la experiencia técnica de Jamal Kawaled y del doctor Otman Zoabi, junto a la comercial de jefe ejecutivo David Taylor y el director veterano de varias compañías farmacéuticas, antiguo piloto de guerra y coronel de las Fuerzas Aéreas Israelíes. Así que no solamente investigan y encuentran nuevas tecnologías revolucionarias, como dicen ellos, sino que también enseñan que la colaboración entre árabes y judíos pues puede llevar a mejores rendimientos y mejores descubrimientos. Y con esto, señoras y señores, lo dejamos y nos despedimos hasta el lunes que viene. Ya saben que hasta entonces pueden seguir informados todos los días en Radio Sefarad. Así que lo dicho, hasta el lunes que viene, que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Señoras y señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, las otras, aquellas en las que no siempre nos detenemos y que queremos que tengan su pequeño día en la semana. El lunes es su día. Bueno, pues empezamos hablándoles de religión. Les hablamos del movimiento reconstruccionista del que no hemos hablado normalmente. Pues ha elegido para que lleve la asociación rabínica a una rabino lesbiana. es la rabí Tova Spitzer de West Newton y fue elegida formalmente en la convención de marzo. Spitzer se graduó en 1997 en la Reconstructionist Rabbinical College y ha servido a la congregación Dorsey Tzedek desde hace 10 años aproximadamente. Esta selección sigue un camino ya abierto por el movimiento reconstruccionista, que se convirtió en 1984 en el primer movimiento americano judío en ordenar rabino a gays. Y bueno, esto fue seguido posteriormente por el movimiento reformista en 1990 y, según dice la noticia de la JTA que nos han hecho llegar, tal vez el movimiento conservador pues lo haga dentro en los próximos meses. Y seguimos las noticias de los lunes. Sin una noticia de ecología o de medio ambiente, pues es un poquito menos noticia de los lunes, así que hoy traemos una, algo que ha habido aquí en España, en Murcia, una asamblea hablando de agua donde estuvo un experto israelí, el que fuera alto comisionado del gobierno israelí entre los años 2000 y 2006 para la gestión del agua, Simón Tal. Bueno, pues en la asamblea regional él dijo que el agua no reconoce fronteras y que no se puede gestionar el agua de manera fraccionada, porque no hay ninguna lógica en hacer esto. Tal sorprendió, dice la nota de EFE, que nos hicieron llegar a los grupos políticos de la Convención Especial para el Pacto del Agua del Parlamento Regional, cuando explicó que a pesar de los graves conflictos territoriales que se viven en su país, siempre ha habido paz en lo que se refiere a temas de agua entre israelíes, palestinos y jordanos, dijo. Es un asunto que llamó la atención de los diputados de la Comisión Especial, que desde hace varios meses intentan llegar a un acuerdo sobre el agua, teniendo en cuenta que aquí los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, no llegan a un acuerdo. El Partido Socialista mantiene que la solución pasa por la desalación y el Partido Popular reitera la necesidad de los trasvases entre cuencas. Bueno, pues Simón Tal explicó la situación en Israel, dijo que en el norte hay más agua que en el sur y que en su día el gobierno israelí decidió crear un sistema de trasvases sobre el que se basó toda la política de agua en el país, pero también dice que hubo un muy importante plan de desalación en la costa mediterránea con la construcción de 5 grandes plantas, y Tal aseguró que tanto la tecnología como el precio de agua de esas desaladoras sería similar en España a lo costo en Israel. Para el que fuera comisionado de agua en Israel, la gestión del agua la debe realizar un único organismo público, sin intervención de ministerios o de administraciones regionales o locales, y además debe contemplar el agua como un asunto multidisciplinar para el que valen, dijo, todas las soluciones. Se refirió al agua como una decisión de Estado y recordó que en España hay precipitaciones anuales suficientes para que no falte agua en ninguna zona del país. No está mal que vengan de afuera para decir que el problema del agua es un problema de Estado. Parece que a veces aquí nos olvidamos de los motivos estatales. En fin, seguimos. Más cosas. Nos vamos a Israel, vamos a hablarles de la guerra contra Hezbollah, pero de otro punto de vista, desde un punto de vista más agradable. Parece ser que durante la guerra, esta guerra ocasionó un boom de bebés en Israel. Así lo comentó la directora del Servicio de Salud y dijo que el incremento de la actividad sexual después de una guerra es una reafirmación de la vida. El canal 10 de televisión israelí citó varias estadísticas de la principal organización de salud israelí y dijo la semana pasada que el número de mujeres que ahora se encuentran en su quinto, sexto o séptimo mes de embarazo aumentó en un 35% con relación a las cifras de hace un año. Al comentar estas cifras, Gila Bronner, que es la directora del Servicio de Salud en el Centro Médico Haim Sheva de Israel, pues como les decíamos al principio de la noticia, explicó que el incremento de la actividad sexual después de una guerra es una reafirmación de la vida. Dijo que ellos querían decirle al mundo, intentaron matarnos, no pudieron, miren, estamos vivos. Este boom no es el primero que hay después de una guerra. Después de la guerra del 67 también hubo un boom y los nacimientos incrementaron severamente, dijo, por 2 años tras el término de las guerras del 73 contra Egipto y Siria. Más cosas. Buscando en internet noticias para los lunes, hablando con gente, hemos encontrado una noticia curiosa. Sobre todo es curioso porque es un anuncio de Gelatinas Royal. Bueno, el anuncio de Gelatinas Royal lo dejo. Lo que pasa es que se basan en un estudio realizado por el Departamento de Educación de la Universidad del Negev en Israel a niños entre 10 y 12 años, donde explican que hay una relación directa entre el nivel de hidratación del cuerpo y el buen funcionamiento de la función cognitiva en los niños. Incluir gelatina de forma regular en la dieta ayudaría a cubrir las recomendaciones diarias de los 2 litros de agua que tantos hemos oído, que tanto nos dicen los médicos que hay que beber, pero que a veces uno no llega. La auténtica gelatina, explican, es colágeno hidrolizado y está compuesta casi en su totalidad por proteínas y agua, es baja en calorías, libre de colesterol, no contiene materia grasa. Lo que me resultó llamativo es que Gelatina Royal se base en un estudio de la Universidad Israelí para hacer su publicidad sobre que hay que comprar gelatinas Royal y comerlas. Y vamos a ir terminando con una noticia que puede ser excelente, probablemente las noticias que de mejor humor nos puedan poner, y tienen que ver con descubrimientos científicos. Investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel identificaron varios de los genes que intervienen en el proceso que frena la subdivisión de las células. ¿Esto qué es? Esto podría prevenir el cáncer, que se caracteriza precisamente por la reproducción sin límite de estas. Cuando una célula normal responde a la señal de dividirse, el organismo activa inmediatamente el sistema de freno al mismo tiempo que le pone fin. Así lo explicaba un portavoz de la institución. El problema es que cuando falla el sistema de freno, se descontrola la división de las células y esto es lo que ocasiona el cáncer. El descubrimiento fue hecho por un equipo integrado por médicos, biólogos, físicos, matemáticos y técnicos en computación. Les cito algunos: Joseph Yarden, del Departamento de Regulación Biológica; Uri Alon, del Departamento de Biología Molecular de la Célula; Gideon Rejavi, del Hospital Sheva; e investigadores del Centro del Cáncer Anderson en Texas, en Estados Unidos. Comenzaron el estudio confeccionando el mapa de los genes que actúan dentro de las células y que son los que ordenan dividirse. La orden de dividirse les llega a esos genes a su vez desde afuera por medio de una sustancia química que se conoce como factor del crecimiento. Los genes activados desde el exterior desencadenan una serie de operaciones dentro de la célula, producen proteínas y algunas de las cuales causan su división, mientras otros se encargan de ponerle freno al proceso. O sea, unas se dividen y otras intentan evitar que se dividan. El hecho de identificar esos genes que interrumpen la subdivisión en las células normales, dicen los investigadores, que puede permitir en el futuro reparar el sistema de freno y de esta manera evitar la reproducción incontrolada de las células cancerosas. Los detalles de la investigación fueron difundidos en el portal de Nature Genetics en Internet para quien pueda estar interesado, y los estudiosos parece ser que procesaron una cantidad colosal, es la palabra exacta que dijeron, de datos para llegar a las conclusiones, y encontraron que el fallo del sistema de freno está relacionado con algunos tipos de cáncer, con la relativa agresividad de las células enfermas. Pues son estas noticias las que nos alegran el día, las que nos alegran la semana y las que nos hacen empezar con un poquito de buen pie. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos el lunes que viene. Hasta entonces, ya saben, que tengan una excelente semana. Gracias. Señoras y señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, ya saben, las otras noticias, aquellas en las que no siempre nos detenemos y que sin embargo queremos que tengan su pequeño espacio, y su pequeño espacio es aquí. El lunes, bueno, pues empezamos hablándoles de que se avecinan líos, se avecina una manifestación de homosexuales israelíes que vuelven a la lucha en concreto. La Casa Abierta a la Tolerancia y el Orgullo, que agrupa homosexuales y lesbianas de Israel y de los territorios palestinos, se propone realizar en junio próximo en Jerusalén una marcha en defensa de los derechos ciudadanos. Les recordamos que hace poco, un desfile semejante generó bastante polémica. Según Noah Sattat, que presentó una petición para la marcha al comandante de la policía de Jerusalén, Ilan Franco, según ella, como les decía, también esta vez dijo, terminarán en los tribunales. La Casa Abierta, como comentó la directora de Sattat, venció en 3 juicios al municipio de Jerusalén, encabezado en su momento por el alcalde Uri Lupolianski, miembro de la comunidad ultraortodoxa, y en este caso impugna la marcha junto con dignatarios del clero cristiano y líderes islámicos, ya que, como saben, Israel es una ciudad santa para las 3 religiones y parece que en esto sí se ponen de acuerdo los 3. Los detractores de la manifestación consideran que esta es lisa y llanamente una provocación. Sattat se excusó, dijo que no proporcionaría el número de afiliados, pero aseguró que entre quienes mantienen contacto con la institución, con oficinas en pleno centro de la ciudad, hay también muchos jaredim, miembros de la comunidad integrista, según dijeron. La marcha de este año no es solamente para la comunidad homosexual, sino va a ser una manifestación en favor de los derechos de los ciudadanos, ya que la violencia que padecen, explicaba la directora de la Casa Abierta, viene a fortalecer la necesidad de combatir por la libertad de todos los vecinos de Jerusalén. El rabino Joshua Pollack, segundo del alcalde de Jerusalén, dijo que no pensaba que la policía permitiera el desfile. Nosotros todavía no lo sabemos, estaremos pendientes, lo contaremos. Mientras, un representante de la comunidad gay, miembro del concejo, declaró a los periodistas que Jerusalén precisamente necesita un desfile por la tolerancia y el orgullo y que no se piensan rendir. Bueno, mientras esto sucede, les seguimos hablando, hoy vamos a hablar mucho de religión, les voy a hablar del movimiento reformista que quiere extender sus operaciones a Israel. Los líderes del judaísmo reformista de todo el mundo abrieron el jueves pasado, una conferencia en Jerusalén y en la agenda estaba el plan de expandir sus actividades en Israel y solicitar al primer ministro, Ehud Olmert, que tome los pasos necesarios para que se reconozca oficialmente el movimiento, a sus conversiones y a sus rabinos. El costo del plan está estimado en 100 millones de dólares y es el plan más importante lanzado hasta el momento por el movimiento reformista. El líder de la World Union of For Progressive Judaism, el rabino Uri Regev, explicó que es un sueño y una operación sin precedentes. El plan incluye expandir las sinagogas, invertir en el arte judío, proveer servicios religiosos fuera de las sinagogas y también contempla varias facetas del activismo social. En la reunión que tuvieron con Olmert, los líderes reformistas pidieron que se terminara con la discriminación institucionalizada contra las instituciones reformistas y sus creencias, y en especial en el reparto de fondos y el reconocimiento de conversiones y rabinos, tanto en Israel como en el exterior. Según explicaron, se necesita una conversión grande y es algo que los ortodoxos habrían fracasado. Es una necesidad nacional, solo fuera del movimiento ortodoxo, dijeron los rabinos reformistas. Al parecer, también según ellos, el público israelí apoyaría esta idea y aseguraron, y así lo declararon a Jerusalem Post, que mostrarán su apoyo a Israel y al proceso de paz. Y si por un lado los quieren expandir un movimiento religioso, pues también les tenemos que hablar del foro de parlamentarios por el judaísmo laico, que empieza a moverse nuevamente en la Knesset. Se va a llevar una convención en la que se espera un nuevo pronunciamiento a favor del judaísmo laico, como les decía, bajo el título Foro de Parlamentarios en Pro del Judaísmo Laico. Si la iniciativa tiene éxito, el fundador de la nueva agrupación, que es el diputado y presidente del partido Meretz, Yossi Beilin, aspira a que el mismo sirva de base para la creación de una corriente laica oficial dentro del judaísmo. Los objetivos de esta nueva organización, que está formada por miembros de la Knesset y representantes de varias agrupaciones, son primer lugar, encontrar una solución definitiva al problema de los matrimonios y divorcios realizados fuera del contexto religioso en Israel. Y dos, promover posibilidades de conversiones laicas y obtener presupuestos para la organización de seminarios judíos laicos. Entre otros, el nuevo foro va a incrementar sus esfuerzos en la promoción de la separación entre la religión y el Estado. A largo plazo, el foro se propone la creación de una corriente secular oficial en el judaísmo y la institucionalización de la conversión laica. En sus propias palabras, dijo que es posible que la conversión laica sea mucho más difícil y complicada que la conversión religiosa, pero también dijo que la verdadera revolución judía acontecerá cuando, además de la conversión ortodoxa, conservadora y reformista, el judaísmo acceda a una cuarta puerta de entrada, que sería la secular. También estaba convencido de que el Estado debe financiar la construcción de sinagogas y baños rituales, pero se opone a las leyes religiosas en el compendio de las leyes seculares, dijo Beilin. El director general de la asociación El Rostro de la Renovación Judía, Meir Yaffe, comentó que se debe crear una corriente laica, la que no es menos legítima, dijo, que una conversión reformista o conservadora. En su opinión, el judaísmo laico tiene mucho en común con los reformistas y los conservadores, precisamente. Muchísimos miembros, les podemos decir, que han demostrado o han manifestado su interés en participar en el foro parlamentario, pues, por ejemplo, algunos de Israel Beteinu, estaría Israel Hasson, de Kadima Amira Dotan, Oshai Hermesh, y también del Partido de los Jubilados, y Ofir Pines, de Abodá. Así que, como ven, no es para un solo partido. Mucha gente estaría interesado en esto, en este movimiento del judaísmo laico. Los objetivos básicos o los fines iniciales propuestos serían la separación, la división entre religión y Estado, la conversión secular, el casamiento y divorcios no religiosos, la obtención de presupuestos para el judaísmo laico y la creación de una corriente laica dentro del propio judaísmo. Y vamos a ir terminando, vamos a dejar la religión, vamos a ir terminando con una noticia de estas digna de los lunes, un poco rocambolesca, pero bueno, con muy buena intención, y es que en Brunswick, es la ciudad que ha vivido con el estigma de ser la ciudad que ayudó a Hitler a convertirse en ciudadano alemán porque le dio la nacionalidad. Bueno, pues 75 años después de que Brunswick le concediera a Hitler la ciudadanía alemana, los socialdemócratas del estado de Baja Sajonia han dicho que desean despojar al exdictador de su nacionalidad. Según Simon Kopelke, que es el portavoz parlamentario del Partido Socialdemócrata, esto es un gesto simbólico, pero también lo sería que Brunswick quiere. O sea, que iría más allá del simbolismo, sino sería una necesidad de la ciudad. Según dijo, se preguntaba a la agencia Reuters quién habría querido que Hitler tomara el camino hacia la ciudadanía en su ciudad natal de todos los lugares. Hitler, como saben, renunció a su ciudadanía austríaca en el 25 y obtuvo la nacionalidad alemana cuando los funcionarios nazis de Brunswick le aseguraron una posición que lo convirtió en un empleado público del gobierno local. Hablamos de finales de febrero del 32. En calidad de empleado público, a Hitler se le adjudicó automáticamente la ciudadanía alemana, lo que le permitió presentarse a las elecciones para presidente del Reich al mes siguiente. Y ya conocemos la historia de lo que viene después. Bueno, es una opción, una opinión curiosa. Es normal que Brunswick quiera limpiar su imagen. Es normal que no quieran tener a Hitler como ciudadano de honor o recordado. Pero no hay que olvidar que no fue Hitler solo. Así que quien le dio una nacionalidad se la dio y lo hizo con el apoyo de quien lo hizo. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nos marchamos hasta la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, pueden seguir informándose todos los días en Radio Sefarad y que tienen la obligación de tener una excelente semana. Muchas gracias. Thank you. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, las otras noticias, aquellas en las que no siempre nos fijamos y que, sin embargo, queremos que tengan su cabida. Su cabida tiene aquí en Radio Sefarad los lunes, precisamente, y empezamos hablándoles brevemente de una encuesta que fue realizada por el diario israelí Yediot Ahronot y por Gesher, que dice que el 97% de los judíos israelíes están a favor de realizar la ceremonia del Brit Milá a sus hijos. De la encuesta también se desprende que el 78% lo hace por tradiciones religiosas y el 69% dijo que prefiere un mohel a un médico. Esta noticia la hemos podido leer en la JN, la Agencia Judía de Noticias, donde explican, por supuesto, como es sabido, que la circuncisión de los varones, se realiza el octavo o el décimo día después del nacimiento y se considera el ingreso al pacto de Abraham. Más cosas. ¿Se acuerdan que la semana pasada o la semana anterior les hablábamos de Gelatinas Royal, que para vender su producto habían utilizado un estudio científico que se realizó en Israel, que demostraba que la hidratación era esencial para el buen desarrollo de los niños? Bueno, pues un nuevo producto que hemos encontrado por ahí no recurre exactamente a promocionarse por un estudio israelí, pero es un invento israelí que llega ahora mismo a España y que se llama Delgatin, y pueden imaginar perfectamente para qué sirve. Al parecer, según la página oficial de Delgatin, claro que esto ya es pura publicidad, es un producto, bueno, se empezó a comercializar en Israel y obtuvo al parecer un rotundo éxito. Es un chicle que no solamente se consume para saciar el apetito, sino que, o para ayudar a la dieta, sino que también ha gustado al parecer por su sabor. En fin, explican un poco, pero realmente es todo publicidad. El Saciense, sí, que es una fórmula especial que utiliza, el caso es que ha llegado a España y se llama Delgatin y es un chicle para mantenerse en línea. Bueno, seguimos, más cosas. Otra cosa que también hemos podido leer en la JN, en esta ocasión haciéndose eco de un artículo publicado en el diario argentino Clarín, donde explican que la historiadora austríaca Brigitte Hartmann que ha escrito varios libros sobre Hitler, escribió dos, La Viena de Hitler y Winfried Wagner, sobre la figura del antisemitismo de Wagner. Bueno, pues ahora tiene un nuevo proyecto, que es escribir sobre el médico de la familia de Hitler en Linz. ¿Qué tiene de particular este médico? Pues que era judío. El médico se llamaba Eduard Bloch y atendió a Hitler cuando era pequeño y cuando se resfriaba, y también atendió a su madre, Clara, cuando esta cayó enferma con un cáncer que la mató, un cáncer de pecho. Un diario de los descendientes de Eduard Bloch se lo dieron a Mann, y esto impulsó el libro, que va a hablar de los escasos judíos nobles, entre comillas, dice el artículo, que gozaron de la dudosa protección de la élite nazi. También Norman Mailer había escrito una novela sobre la infancia de Hitler y lo mostraba como el diablo en acción, explicaba la AJN, para preguntarle a la historiadora, a Brigitte Hartmann, qué pensaba. Ella responde que él es un novelista y que puede escribir lo que quiera, pero ella es historiadora y, según ella, explica que Hitler era un chico muy bueno, dice, y atento con su mamá. Le preguntan con el médico y ella responde que, bueno, que el odio de Hitler no comenzó, bueno, no, es que le preguntan a ella si es cierto que el odio de Hitler hacia los judíos empezó durante la infancia porque Bloch no pudo salvar a la madre y porque cobraba mucho las visitas. Ella responde que esto no es cierto, que Hitler al parecer tenía una buena relación con el médico y lo respetaba. Incluso le demostró su agradecimiento con dos postales pintadas por él, que Bloch conservó siempre para documentar esta estima de Hitler. También le preguntan si Hitler vio alguna vez a su médico cuando él ya era el Führer. Ella responde que no, que después de todo no podía invitarlo, pero que, según dice la historiadora, cuando Hitler entró en Linz, habló en la plaza, Bloch lo vio desde la ventana y él pensaba que Hitler lo había mirado. También se sabe que a Bloch la Gestapo lo protegió por órdenes de Hitler y que fue el único judío en Austria que pudo conservar su departamento y consiguió cupones para la ropa y para otras cosas. Sobre todo, pudo quedarse en Linz el tiempo que él quiso. Le preguntan una vez más de la JN si sobrevivió. Ella responde que sí, que en 1941 el doctor Bloch y su mujer llegaron a Nueva York, donde murió en abril del 45. que decía Bloch de lo que llegó a ser, del que llegó a ser su paciente cuando fue adulto, pues según Bridget Hamann, no podía entenderlo. Recordaba un niño educado y modesto con una excelente madre. Además, bueno, luego ahonda este artículo, que como les recuerdo fue publicado en Clarín, ahonda acerca de las cosas que se sabe de Hitler, como que era aburrido, que le gustaba la ópera, en fin, nada trascendental, esas cosas que lo hacen aparecer como un ser humano. Pero bueno, seguimos, más cosas, dejamos esta parte de las noticias, vamos a ir terminando con dos cuestiones más económicas, o sí, una es que el viceprimer ministro chino, Julian Gu, y su homólogo israelí, Shaul Mofaz, se comprometieron esta semana a reforzar sus lazos bilaterales entre ambas naciones, esto en Beijing. El viceprimer ministro chino afirmó que las relaciones entre ambos países se han desarrollado muy rápidamente desde el establecimiento de lazos diplomáticos hace 15 años. Ambas naciones llevaron a cabo fructíferos intercambios y cooperación, entre ellos varios frecuentes intercambios políticos y la ampliación de las relaciones comerciales. Hui subrayó que el desarrollo de la cooperación bilateral responde a los intereses de los dos países y sus pueblos, así como a la paz y el desarrollo en Oriente Medio. Mofaz, por su parte, coincidió con Hui en la conveniencia de fortalecer la cooperación con China. Saben que, bueno, Mofaz estaba ahí por invitado por el Ministerio de Ferrocarriles. Saben que las relaciones con China son buenas. Últimamente, aquí en las noticias de los lunes, hemos traído varias noticias acerca de viajes de delegaciones de un país a otro. Y qué bueno que siempre se ha recordado la actitud de China durante la Segunda Guerra, que a los judíos, a algunos judíos, les permitió estar en paz tranquilamente. Y otra noticia, una misión también del Clarín, de este diario argentino, una misión de 25 empresas busca negocios en Israel. El término, dice el artículo, mesa de negociaciones, adquirió el miércoles 21 una expresión muy concreta. Hablaba del momento en el que decenas de mesas se reunieron en una de las grandes salas del Hotel Dan Panorama de Tel Aviv y se reunieron hombres de negocios israelíes y argentinos para tratar de conocerse y de cerrar varios acuerdos. Esto tuvo lugar durante la visita de representantes de 25 empresas argentinas en una misión comercial a Israel. A 4 meses de haberse firmado en Tel Aviv una serie de acuerdos bilaterales de cooperación científica e industrial, la delegación empresarial viajó a Israel con la idea de materializar las esperanzas que ha despertado el acuerdo formal entre los gobiernos. Entre los principales avances se anunció que está en redacción en estos momentos un convenio para evitar la doble tributación, lo que impulsaría un mayor intercambio. El director de promoción de exportaciones de la Cancillería Argentina, Gustavo Martino, señaló al diario Clarín, de donde estamos sacando esta información, la importancia del sector software en la misión. Es una industria, explica, que llegó rápidamente a los 300 millones de dólares de exportación, pero que aún está lejos de los 3.000 millones de dólares que exporta Israel. Así que con estas noticias de intercambio y de acuerdos entre países, señoras y señores, lo dejamos. Muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente semana y hasta el próximo lunes.